Buenos días a los que ya están adentro y los que vienen ingresando. Saludos a todos. Es un privilegio para mí el poder estar con todos y cada uno de ustedes. Hoy es un día hermosísimo, lunes 4 de marzo, nuestro primer lunes en nuestros tiempos de sabiduría 2020. Así es que muy buenos días a los que nos ven por Zoom y a los que ya se nos están agregando por el lado de YouTube. Vamos a disfrutar en esta hermosa mañana. Amaneció un poco fresca por aquí, por Managua, aunque ya han comenzado los calores de forma también bastante fuerte. Al apóstol Mirta Salguero, que ha sido una bendición desde Mendoza, Argentina. También está nuestro hermano y amigo Julio Alberto Joffre, a Indira. Qué hermoso poderlos ver, a Silvia y a todos los que ya veo que se están agregando. ¿Cómo la han estado pasando? Algunos de ustedes me imagino que tuvieron unos grandiosos fines de semana y cerraron un mes de febrero realmente hermoso. Así es que saludos, felicidades porque estás vivo, porque tienes vida, porque tienes esperanza. Hay cosas en este mes que acaba de recién pasar que nos sorprendieron, pero hay otros que nos dejaron pensando, nos dejaron meditando. Y ciertas experiencias de vida nos han llevado a tener una perspectiva diferente de lo que es la vida. Entonces uno puede llegar a conclusiones en el mes de marzo y decir, bueno, esto era lo que yo creía. Esto es lo que hoy estoy haciendo, pero estoy viendo que estoy teniendo también una transición en mi vida. Así es que eso es lo que está pasando. Muy buenos días a todos. Cuando estamos presionando, vamos a hablar un poco más fuerte. La verdad, cuando estamos obteniendo victorias en nuestras vidas, nosotros queremos que estas victorias, queremos asegurarnos de que nuestras experiencias estén provocando atmósferas, que colaboren con nuestro llamado, con nuestra vida espiritual, con nuestra salud. Uno de mis sueños es poder ayudar a ustedes y que aún en estas reuniones que estamos teniendo vía Zoom o en Facebook o aquí a través de YouTube podamos crear una cultura, una atmósfera en donde se desate el poder, en donde podamos ver que las cosas comienzan a ocurrir y no solamente estar en modo espera. A veces para poder ingresar a ciertos lugares a uno le piden que debe de cumplir con ciertas reglas. Cuando uno ingresa a un banco le dicen quítese el sombrero, quítese el gorro, no puede andar con anteojos oscuros si está en la fila, no puede hablar por teléfono. Y hace poco yo fui a visitar una persona que estaba un poco delicada de salud y me dijeron que debía de usar mascarilla y para poder ingresar a verlo y que tampoco podía usar ¿cómo es que se llama? El celular. Valoro esa relación, aprecio a esa persona y cuando yo respeto las normas que me pusieron o las reglas, eso me abre el acceso para poder ver a la persona. Y así es que a veces tú y yo debemos de cumplir con ciertas reglas que nos permiten el acceso porque hay lugares donde debes de cumplir protocolos, reglas para poder estar o para poder permanecer. A veces también para poder ingresar a ciertos espectáculos o estadios debes de cumplir con protocolos. Ejemplo, en algunos estadios en Estados Unidos te piden llevar bolsas transparentes de un tamaño específico para que todo lo que llevas se pueda ver desde afuera. Hay reglas, leyes que deben de cumplirse. Y sabes, para nosotros también debemos de entender que en el reino, para poder tener una buena relación con el Señor, con el Rey de Gloria, debemos de cumplir con ciertas leyes, con algunos protocolos, debemos de cumplir con algunos principios, al igual que ocurre en nuestro trabajo, hay lugares donde ponen ciertas condiciones para su trabajo. A otros les imponen condiciones de la forma de vestir y a veces para alcanzar algún tipo de éxito, para prosperar, para mejorar en nuestra salud, en nuestras riquezas o relaciones, hay leyes, principios que tú y yo debemos de cumplir. Las leyes en esta tierra debes de tenerlas presentes, la ley, como te diría yo, hay cosas que ocurren por fe, hay acciones de gracia, pero a veces deberemos de tener una expectativa más grande de que cuando estoy haciendo lo correcto, hay un nuevo abanico de oportunidades que se puede estar abriendo para mi vida. A veces muchos de nosotros perdemos esa conexión porque mientras nosotros estamos cumpliendo las leyes, los protocolos, vamos a tener victoria y es ahí donde tú y yo debemos de procurar, cuando vemos esas atmósferas en donde las cosas ocurren, cómo sostener aquello en nuestras vidas, porque la gran mayoría de nosotros nos mantenemos como en esos picos. Estamos arriba económicamente, espiritualmente, emocionalmente y de repente, ¡boom!, venimos hacia abajo. Y la verdad es que hay que tratar de sostenerse porque estar en ese sub y baja no es lo mejor. La gran mayoría de nosotros venimos de cometer errores. Otros hemos pasado por temporadas en donde no hemos sido tan estratégicos y hemos cometido ya no muchos, sino demasiados errores. Porque a veces tomamos los principios de Dios, y ahí quiero llegar ya para ir aterrizando sobre algo, tomamos los principios de Dios, pero alejados del corazón del Señor. No sé si lo logras entender, pero quiero aclarártelo, porque a veces nosotros, el corazón del Señor es reconciliación, restauración. El corazón del Señor tiene que ver con perdón. Y me acuerdo que el Señor cuenta en una de sus anécdotas o en una de sus pasajes de la palabra, encuentra una salida de sabiduría para proteger a aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley, el libro, lo que dice es que esta mujer tiene que morir apedreada. Y no solo que le tiren piedras, sino que no van a cesar de tirar piedras hasta que ella muera. Y Jesús, el Señor Jesús, dijo: yo vine a cumplir la ley, no a transgredirla. Él no vino a violar la ley. Él había confesado con su boca que él había venido para cumplir la ley. Y la ley dice que toda mujer que se encuentre en el acto de adulterio tendría que ser apedreada hasta morir. Y por eso, cuando a la mujer se la llevan al maestro, ellos llevan piedras en sus manos y como quien dice, bueno, vamos por ella. Y vemos al Señor Jesucristo como dándole vuelta, ¿cómo hago para encontrar una salida que no viole la ley? Pero ¿cómo puedo mostrar mi corazón compasivo y misericordioso? ¿Cómo puedo dar una segunda o una nueva oportunidad a la vida de esta mujer? Y le dijo: vamos, muchachos, vengan acá, hagamos una reunión antes de apedrear a esta mujer. Hagamos algo, el que no tiene ningún pecado que tire la primera piedra. Él dice: vamos a ajustarnos a la ley, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer que las cosas funcionen para con esta mujer, pero también quiero que hagamos un autoexamen para ver cuáles están funcionando para nosotros. Y la ley judía, al menos debía de haber un acusador y un testigo. Y cuando el Señor muestra esta salida, ¿verdad? Él diseña esta situación, el corazón de todos ellos queda expuesto y ahora uno a uno se han ido marchando. Así es que ahora, al no haber testigo y al no haber acusador, legalmente no pueden apedrearla porque no hay nadie más, no hay testigo y el maestro viene. Se acerca a la mujer y le dice: ¿sabes qué? Tus pecados hoy te son perdonados, pero vete, pero haz un cambio, haz un ajuste en tu vida y no peques más. ¿Alguno hemos escuchado esta historia? Me imagino que ella dice: no puedo creerlo que todavía esté vivo, pero sabes, en este caso no se ve tan aceptable. Sin embargo, lo que está tratando demostrar el Señor Jesucristo es su corazón, es el corazón del Padre, para que veamos cómo también en este pasaje la sabiduría de Dios jugó un rol determinante. La verdad es que allá afuera la vida real es una locura. Hay toda una cantidad de personas con distintos énfasis. Vemos gente religiosa, cuestionadora. Hay otros que piensan únicamente que o es blanco o es negro. Y hay unos que vamos más allá y decimos, la verdad es que yo nunca haría eso. Y eso suena tan extraño, pero a veces decimos, yo nunca haría eso, pero cuando quedas viendo sus vidas, tú te das cuenta que sus vidas secretas son un desastre. Gracias. A veces lo más recomendable para algunos de nosotros es cerrar la boca, orar por las personas y clamar para que Dios tenga misericordia de ellos y abra una salida a como lo hizo con esta mujer. Porque cuando tú tienes una mentalidad un poco más madura, ya no sacas conclusiones tan apresuradas, no vives tu vida haciendo análisis de lo que debería de haber hecho aquel o el otro, no sé, y aquello de cómo pudo haber hecho esto o cómo no hizo aquello, tú no sabes lo que está detrás de ese corazón. Pero un don que tenemos muy afinado los cristianos, algo que nosotros tenemos muy fino y que sabemos hacer mejor, es el criticar. Por eso no debe de ser parte de nuestra cultura y menos aquí en nuestra comunidad de sabiduría 2024. Dios quiere que perdones a este y al otro. Pero ¿sabes qué? A veces tú tienes que entender que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. A veces si tú transgredes las leyes espirituales, tarde o temprano te vas a ver en problema. Y quiero que entiendas algo adicional. El enemigo no está en el negocio de la reconciliación, menos en la reconciliación empresarial, en las nuevas oportunidades, no. Él vino únicamente a matar. Y en el fondo, algunos de nosotros deberíamos de perdonar a otras personas, pero también perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que no hemos hecho bien. Pero quiero que entiendas, la carne no quiere perdonar. La carne quiere conseguir un bate de béisbol y cuando está alguien por ahí darle con el palo en la cabeza. Quiero que entienda algo. Tú y yo no podremos lograr cosas en esta vida porque a veces la vida se trata de seguir hacia adelante y en el proceso hacer los ajustes en mi persona. Yo no puedo obligar para que otros hagan ajustes, pero ahí es donde yo comienzo a hacer ciertos ajustes en mi vida para poder seguir avanzando. No todo va a caminar genial en tu vida, no todo será increíble. ¿Sabes qué? Tienes que aprender a escuchar a Dios en medio de tu alegría, pero también aprende a escuchar a Dios en medio de tu crecimiento, de su desarrollo, pero también en medio de esas situaciones que a veces se ponen, pero tan difícil. A mí me gusta oír los testimonios, me gusta saber en que vencieron, que salieron adelante, pero ¿sabes qué? Dios casi siempre está haciendo algo más en ese tiempo. Algunos de nosotros debemos de traer esos cambios porque a veces nos volvemos perfeccionistas, demasiado pensadores excesivos y llenos de análisis. Y de ahí es donde tiene que venir la exhortación del libro de Proverbios a nuestras vidas. ¿Sabes qué? Algunos de nosotros deberemos de admitir que realmente tenemos miedo, tenemos temor de cometer errores. El problema es que cuando tienes temor a no cometer errores, te quedas detenido y nunca comienzas. No sé si me está entendiendo. La gran mayoría de nosotros tenemos miedo de cometer errores, pero algunos de nosotros deberemos de, a pesar del miedo, dar el paso, porque si tienes miedo de cometer un error, ¿sabes qué? No estés creyendo de que puedo cometer un error. Vas a cometer errores. Ya cometiste errores. Vas a cometer más errores. ¿Por qué? Si ya sobreviviste a tus errores del pasado, tú puedes sobrevivir a los errores que están por aparecer. trátate con un poco más de cariño, deberías de ser un poco más indulgente conmigo, contigo mismo, porque el hecho de estar viviendo de este lado del cielo te va a llevar a cometer errores. Y es realmente parte de nuestras vidas el tener un poco de miedo, pero la única forma de no tener miedo es cuando estamos muertos. Y sabes qué, tú seguirás cometiendo errores, no es una licencia para hacerlo, pero quiero que entienda algo, los errores son parte de la ecuación, no son un problema y Dios lo sabe, Dios es perdonador y está esperando por ti, pero tú debes de usar la sabiduría porque tienes que aprender a mejorar y a fundamentar tu vida en los principios del reino para poder operar en justicia. Y ahora no te estoy diciendo que cometamos errores a propósito, por favor. No, no, no. Es que lo que te estoy diciendo es que tienes que aprender a graduar, a avanzar a pesar de los errores si estás de este lado del cielo. ¿Por qué? Porque yo tengo, el otro problema es cuando tú tienes miedo a lo que los otros piensan. Yo tengo miedo a cometer errores. Yo tengo miedo a hacer el ridículo. Lo que pasa es que tú lo que tienes es miedo al ser humano, al hombre. Le tienes miedo a la mujer de lo que va a pensar sobre tu error. El libro de Proverbios dice que el miedo al hombre es una trampa. Entonces la mayoría de nosotros nos vemos paralizados porque por el miedo a cometer errores y esa es una cuestión de miedo al ser humano y esto puede ser un gran obstáculo o un gran problema en tu vida. A veces hemos tomado decisiones, hemos elegido hacer cosas que salieron buenas y otras no. El problema es cuando tú estás tomando decisiones basándote en lo que los demás pueden pensar de ti. Eso no está movido por la sabiduría ni por tus deseos, sino por complacencia a los demás. Y yo quiero que ahí tú hagas como un alto y hagas una diferencia entre el miedo al hombre, que es un lugar no saludable, en un lugar que no te motiva. ¿Sabes qué? Porque en la sabiduría hacemos cosas porque amamos a la gente, porque queremos servir a la gente. Cuando nosotros caminamos en sabiduría, nosotros actuamos y hacemos cosas porque queremos proteger a la gente, queremos profundizar en una relación, ¿sabes? Hay cosas que se hacen, ejemplo, a veces aquí en casa, a mí Carol me dice, ahí viene el hombre de la basura, hay que sacar la basura, y digo yo, ¿por qué no la dejó afuera la señora el día de ayer? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y salgo y lo hago. Por una razón, porque yo aprecio a mi esposa, no es porque me guste sacar la basura. No, no sé si lo estás entendiendo, pero busco quién más lo puede hacer. Así que cuando yo saco la basura, no me estoy rebajando, tampoco estoy cediendo mi autoridad, tampoco estoy teniendo miedo a mi pareja. O estoy pensando, ¿qué dirá el vecindario? ¿Qué dirán si me ven sacando la basura, no, lo que estoy haciendo es depositando en la relación que tengo con mi esposa, lo hago por ella y lo estoy haciendo porque la valoro y porque aprecio su persona. Así es que no es por miedo, puede ser que hayan personas a las cuales no les agrado y eso está bien, ¿qué vamos a hacer? Pero yo he elegido hacer algo y he elegido depositar en una relación. No sé si lo estás entendiendo, pero a veces estamos haciendo cosas por complacer a otros, pero por miedo. No, no es de esa forma. A ver si, ¿qué dice por ahí? Algunos dicen, eso me está pasando. No sé. El problema para ti y para mí es cuando ya no podemos decir no. Cuando no eres capaz de decir no por el temor a la gente. Porque no quieres decepcionar a otros. ¿Qué van a pensar de mí? Tú ya ahí ya dejaste de estar en un lugar de servicio y estás más preocupado por cuidar una imagen o por el qué dirán. ¿Sabes qué? Algunos de nosotros debemos de sacar la negatividad de nuestros corazones. Tienes que volverte a alguien que sirve, que contribuye, alguien que tiene que dar, no importa, que hay gente que pensará de forma negativa, no hombre, vieras lo que dicen de mi persona. Hay gente que habla y yo ni siquiera he llegado ni a sus ciudades. Y hay gente que está hablando de uno, la gente va a hablar. Siempre, siempre es así. Guillermo Cabrera dice, esas tareas domésticas, dice Guillermo, las hago con excelencia, aun cuando no es lo que más me gusta. Eso es todo. Es un asunto de que lo voy a hacer. Cuando tú comienzas a pensar en función del qué dirán es tan difícil. No sé si usted se ha fijado en la cierta, algunas personas adultas y aún en algunos niños, puede ser que algunos de nosotros tengamos un padre, un abuelo que se ha convertido de ese tipo de personas que ya pasaron más allá de lo que estamos hablando y ya no están pensando mucho lo que piensa u opina la gente. Y ahora son ese tipo de personas que tú llegas a sus casas y te dicen cualquier cosa de frente sin problema. ¿Y cuántos tipos conocen que a ese tipo de personas llamado mayores, que simplemente como que el filtro de lo que tienen que decir les fue quitado? Y a veces puede ser que digan cosas tan amables que te sorprendan, pero a veces dicen otras tan inapropiadas que uno dice, caramba. Y la verdad es que esas personas mayores, a veces a los 60, a los 70, a los 80, comienza a desaparecer el filtro y comienzan a decir cualquier cantidad de cosas porque ya cuando la gente los conoce, más bien solo se ríen. Porque es gracioso, es divertido, porque ellos ya dejaron de estar pensando lo que piensa la gente o lo que dicen. Y a veces conocemos a personas en nuestro medio de una edad promedia que también comienzan a hablar de esa manera. La gran pregunta, ¿por qué tienes que esperar hasta que tengas 80 años para que ciertas cosas te importen o no te importen? Uno a veces dice, tengo que esperarme hasta que tengo 80 años para sentirme libre de expresar lo que siento o lo que no pienso. No sé si a alguien le sirve lo que estoy pensando, pero lo que te digo es, solo tienes una vida y tienes que aprender a disfrutarla. No te estoy diciendo que tengas permiso para ser grosero con la gente, para que seas un pesado, no. La verdad es que aún a veces uno llega a casa y comienza la gente, mira qué lindo ese bebé, qué lindo que nació el niño. Y yo lo quedo viendo y digo, caramba, pero ¿será que yo no lo veo tan bonito ese niño? Seguramente más adelante se va a componer. ¿Cuántos saben de que eso pasa? Pero la gente dice, no, no hay bebé feo. No, mentira, hay algunos bebés que después se ponen bonitos. Porque a mí no me gusta cuando salen chiquititos y todos pellejositos, no. Pero Dios es bueno y en el camino hace cosas extraordinarias. Así es que Dios cuida de nosotros, Dios cuida de ti y de mí. Pero sabe algo, quiero animarte, quiero darte una palabra de aliento, pero también decirte, puede ser que no se vea bien eso que está pasando en tu cuerpo, pero sabe algo, yo creo que esto va a mejorar, viene un nuevo tiempo. Voy a declarar vida, voy a declarar vigor, no voy a mentir. Sí que las cosas no están tan fáciles para ti, pero quiero animarte, quiero decirte que hay nuevas oportunidades. ¿Sabes qué? Eso es lo que pasa. No te quedes en el otro lado, no solo del señalar, del criticar o el que voy a decir la verdad. No, también tienes que volverte un animador. Yo conversaba el día de ayer con un par de personas y les decía, ¿cómo puede decir a alguien que no existe lo profético cuando vemos a un Moisés que reunió a 70 y les dijo, vamos a desatar sobre ustedes lo profético? Y aquellos hombres fueron llenos y dicen que andaban dos por ahí cerca, no sé qué estaba vendiendo, si eran hot dog o choripán, algo estaban vendiendo, no sé si eran unos tacos los que estaban vendiendo allá afuera y dice que comenzaron a profetizar y apareció alguien y le dijo a Moisés, hey Moisés, allá afuera hay alguien profetizando. Y él dijo, no, si el anhelo mío y el anhelo de Dios es que todos profeticen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de eso se trata. El libro se trata de una voz profética, de una voz que construyó los cielos y la tierra a través de anunciarlo, a través de la palabra. Y entonces vemos, entonces, bueno, pero es que eso fue en los tiempos de Moisés, pero Joel profetiza y dice: en el postrero tiempo será derramado de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Lo vuelve a decir. Entonces alguien dice: ya pasó eso porque fue en el derramamiento de Pentecostés, Dios mío. Y no era que los profetas cesaron en la cruz del Calvario y que el último profeta fue Juan el Bautista. ¿Y cómo es que después en el aposento alto profetizaron? No sé, es que hay gente como que no lee el libro, ¿verdad? Y después vemos en Corintios que dice: estos son los nueve dones del Espíritu, y comienza a nombrarlos uno el otro, Pablo, y de repente, en el libro de Corintios 12, y de repente dice: pero sobre todos los nueve dones anhelen el profetizar. No, no, le saldría un religioso. Entonces, no, si las lenguas cesaron, si la profecía cesó, pero ¿cómo es que Pablo dice, ya después en el tiempo, la cruz, sale hablando de que anhelen el profetizar? No sé, eso solo te dejo pensando, porque nosotros tenemos un libro eminentemente con un espíritu profético y que todas las cosas se desatan a través de las palabras. Así es que ya tienes que traer cambios a tu vida. Tienes que entender que algunos de nosotros hemos sido demasiado incisivos en ciertas cosas, no solo con la otra gente, sino con nosotros mismos. ¿Sabes? Ya deja todo eso. Estamos en una nueva estación. No te vuelvas uno de esos sheriffs de las redes sociales, porque ¿sabes qué? Algunos son hermosos emprendedores, otros están construyendo lindos negocios y algunos están haciendo algunos ministerios interesantes. Mucha gente está tratando de lanzarse al mercado hoy en día, de vender, pero la gran mayoría de nosotros tenemos miedo de hablar en redes sociales. ¿Por qué? No sé, es que yo siento que mi voz no sirve, yo no quiero que a mí me ataquen. La verdad es que la internet es despiadado y te puedo decir, es cierto, porque hay gente que aunque dicen que son cristianos, más bien se mantienen como trolls, dando batalla a todo mundo. No sé, pero hay cristianos religiosos que pueden ser las personas más malas y desagradables que a usted y a mí se nos puede imaginar. No sé si lo has visto, pero hay gente que hablan con un odio hacia todo mundo que, Dios mío, uno dice, caramba, qué corazón más feo. Algunos tienen que hacer cambios, pero si tú quieres que tu negocio, que tu emprendimiento, que lo que tú haces, vas a tener que romper con eso, con el miedo. No es que yo tengo a otra persona así, pero hay gente que te quiere escuchar a ti. ¿Por qué tú tratas de esconder? No estoy diciendo de que soy la mejor persona. No, ¿sabes qué? A veces, ejemplo, como hoy estoy aquí y lo que hago es como ya tengo instalado todo, al final lo que hago es me quedo grabando 3-4 videos para seguirlo subiendo a redes sociales. Y después pues me ayudan ahí a ponerle las voces, quitarle ciertos errores. Pero ¿sabes qué? Yo lo hago y no pierdo mi tiempo. No son aquello que debo de crearlo y hacer todo una, ¿cómo te diría? Toda una actuación. No, me gusta ser genuino. Este soy yo, este es Amílcar Crowdy. Pero me gusta, a veces me gusta hablar, me gusta exponer mi posición. Pero cuando ya veo que salen los insultos y la confrontación, yo lo que hago es mejor elimino a esa persona. Porque en el reino las cosas son distintas y uno no puede pasar en esto todo el día. Así es que, ¿sabes? Ahí es donde tú y yo tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque para algunos uno tendrá una mentalidad o una teología errada. Para otros seremos un tonto hablando en redes sociales. Pero hay gente que te manda, hay gente que me dice a mí, usted debería de leer el hebreo, el arameo. Quiero decirte, hermano, pues si no podemos ni hablar ni el español y tú estás queriendo que yo ahora aprenda el este y el otro. No sé si lo estás entendiendo. Dice Adrián que no pare la multiplicación de intercesores proféticos. Es que tenemos que ser moldeados, como dice él. Lo que quiero es que entiendas que hay una nueva estación y ahí es donde yo quiero que tú vayas a eso. Y quiero decirte algo, hay gente que no va a cambiar solo porque tú lo confrontes en redes sociales. Así es que deja eso mejor. Tú solo tienes que entender que hay un mundo, que hay oportunidades, que hay alguien que esté esperando por ti. Sabes, hay algo que tú tienes que hacer. Y casi siempre los que más te critican son los que no han alcanzado nada o en el fondo su vida es un desastre. Así es que vamos, yo quiero que tú entiendas que estamos aquí para animarnos unos a otros, para crear esta comunidad y poder llevarlo. Hay gente que quiere trabajar contigo, hay gente que quiere ayudarte y hay otros que quieren conocerte, pero como todavía no has hablado, como todavía no te has expuesto, a lo mejor no eres tan bueno para hablar, pero puedes escribir. Puede ser que no sea escribiendo, pero puedes tomar una buena foto. Así es que vamos, deja de contender nada más, deja de argumentar, porque sabes, hay un mensaje que comunicar, hay una vida de esperanza que tú y yo tenemos que llevar a una nueva dimensión en este nuevo tiempo. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. No sé si lo entiendes, pero la verdad, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en el cristianismo si hay 40.000 denominaciones y cada una creyendo que tiene la verdad? Yo no sé cómo vivirá de estrés el maestro para poder no entender a todos y poderse expresar a nuestras vidas, porque solo hay 66 libros, pero tenemos 40.000 denominaciones y la gente quiere que argumentemos y nos pongamos de acuerdo. Prácticamente casi que es imposible. Y el Señor no vino a fundar 40.000 denominaciones. Él lo que vino fue a establecer el reino. Él vino a establecer una forma de gobernar el mundo espiritual. No sé cómo lo están pensando, pero el reino no es solo de naturaleza espiritual, es una religión práctica. Por eso, cuando tú no pones en práctica lo que vives y lo que sabes, tú eres un religioso, porque el reino es inherentemente práctico. Las personas que más defienden la religión son los que están más atados y necesitan ser liberados en este tiempo. No sé si lo estás entendiendo, pero no sé si lo entiendes, pero también la gente necesita ser libre aún del espíritu de pobreza, porque lo que más odian ellos es que se hable. Por eso alguien puso ahí, ¿cuál es lo peor? Le pregunta un famoso a otro, ¿verdad? Le pregunta, ¿qué es lo peor que puede estar pasando en este tiempo? ¿Qué es lo más peligroso en el cristianismo? Le dice, es el espíritu. Espíritu le dice de ese espíritu le dice del evangelio de la prosperidad. ¿Cómo puede decir que eso es lo más peligroso? Lo más peligroso es el diablo, hermano, que es el que sigue confundiendo las vidas de la gente, pero han enfocado que el peligro está en una persona. No, por favor. Ahora yo tenga cuidado con eso de que pongo un peso y tendrá 100. No, yo estoy claro de todo eso, pero ¿dónde está aquello? ¿Dónde está aquello que tiene que venir a nuestras vidas? Porque hay cosas que deben de venir a nosotros. Por eso a mí no me gusta mucho pensar de esa forma, pero si yo entiendo algo, si tú eres enseñado, si tú aprendes, ¿por qué? Porque la Biblia dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, en la salud, así como prospera tu alma. Hay cosas que primero se tienen que dar en tu alma para que después se vean reflejadas en tus finanzas y en tu salud. Algo tiene que pasar en medio de nosotros, porque sabes algo, yo hay gente que vive defendiendo el espíritu de pobreza. Y te voy a decir algo, ¿en qué parte de la Biblia muestra que la pobreza es una bendición? Vamos, ¿a quién Dios bendijo con la pobreza? Solo quiero que me muestre un ejemplo en donde Dios bendijo a alguien. No, la pobreza es una maldición y una de las muchas maldiciones que el maestro cargó en su cuerpo para llevarlas a la cruz del Calvario. Tienes que entender de que Dios quiere hacer cosas. Ahora, no todos seremos ricos y millonarios. Hay gente que fue puesta para eso, pero sí puedes alcanzar niveles de éxito. Puedes alcanzar cierto nivel de notoriedad y de influencia en medio de la sociedad. Y esto es lo que tiene sentido, porque a veces la pobreza y la religión nos quieren mantener atados. Y tú tienes que leer el libro con una mentalidad totalmente distinta, porque si tu corazón no está sano, tú vas a sacar conclusiones erradas o equivocadas de él. ¿Por qué? Porque hay 40.000 denominaciones, solo imagínate, no hay gente que discuta más que nosotros los evangélicos. Hay un cristiano discutiendo con otro cristiano, pero ¿cómo no vamos a discutir si tenemos tantos puntos de vista? Porque hemos leído el libro desde distintos contextos. Ahora, yo no estoy hablando que yo tengo la verdad o que aquel tiene la verdad. Lo que te estoy diciendo es, yo ya dejé de discutir. A veces no entendemos, pero hace poco yo llegué a un lugar y estaban vendiendo teléfonos y había, y no llegué, pues yo lo miré en internet, pero vendían el mismo teléfono y en uno decía $1.300, en el otro decía $1.500 y en el otro decía $2.200 y era el mismo teléfono. Y yo quedé pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué el mismo teléfono y vale diferente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes qué? Todos son iguales. Pero el espíritu de pobreza diría, yo voy a comprar el más barato. Y eso no es sabiduría. Más bien, el siempre andar buscando el más barato significa que hay un problema, pero la sabiduría dice, voy a indagar por qué pasa eso. Y entonces cuando yo leo la letra menuda que estaba detrás del precio, dice, el de 1.500 tiene una garantía de daños total. Si se quiebra la pantalla, si pasa esto, se lo reponemos y le damos uno nuevo totalmente. ¡Oh! Y por $200, digo yo, vale la pena estar asegurado y tener uno nuevo. Ya te fijas. Y el otro que estaba en $2.200 dice, es que tendrá, por $2.200, usted tendrá acceso a internet por los 10 años. Y en esos 10 años, si el teléfono se le daña, se lo reponemos otra vez o le damos una mejor opción para tu vida. Entonces, lo que parecía que era la mejor oferta, la más barata, no lo era, pero yo tenía que hacer una indagación. Pero la mayoría de los cristianos estamos tomando decisiones con lo que vemos así, ¿cómo le diría yo? A lo que se ve desde afuera. Y eso no es lo más, ¿cómo te diría yo? No es lo más sabio en este tiempo. Mucha gente en este tiempo está anunciando acerca de caos, acerca de que 2024 será un año de caos, que habrán crisis financiera y que habrán muchos movimientos y malestares sociales. Pero siempre las crisis han creado oportunidades para aquellos que decidieron que la crisis estaba sucediendo a favor de ellos y no a ellos. ¿De cuáles eres tú? Porque tienes que aprender que la sabiduría te va a permitir tener salidas en medio de lo que vives y vas a poder presentarte y tomar ventaja, vas a poder servir, vas a poder resolver problemas, porque sabes algo, 2024 será un año que es para ti. La pregunta que yo tengo para ti, ¿de qué lado de la historia vas a estar este año? ¿De los que se quejan, de los que argumentan, de los que discuten, de los que tienen siempre una queja, o vas a ser de aquellos que van a tomar ventaja? Recuerdo que para los días del COVID, para los días de la pandemia, hay gente que hizo plata. ¿Por qué? Porque no es que se aprovecharon, no, es que convirtieron la crisis en una oportunidad para tu vida. Por eso yo te digo, tienes que aprovechar al máximo todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en 2024. Puede ser un año de caos, de incertidumbre, pero puedes convertirte en esa persona que nunca has sido, porque vas a hacer cosas que nunca había hecho, porque vas a poder convertir tus sueños. Vamos, José, David, Esther, Moisés, ellos causaron un impacto de reino en medio de las crisis que estaban viviendo. Yo quiero que entiendas que ese tiempo es el que está viniendo para ti. Por eso tú debes de prepararte, porque la preparación siempre se va a encontrar con la oportunidad. Es hora de aplicar los principios, es hora de aplicar los recursos que hoy ha puesto Dios en tu mano, porque hay algo, pero cuando tú entras, cuando tú permaneces, cuando tú crees, las cosas comienzan a ocurrir y los principios de reino son importantes, son disruptivos, son innovadores. Y cuando lo aplicas correctamente, te van a permitir ganar en grande, tu expansión crecerá y tú vas a poder llegar a la cima de tu campo. Eso es lo que está por ocurrir en medio de tu vida. Eso es lo que va a ocurrir cuando tu corazón está sano, dejas de quejarte del pasado y comienzas a ir hacia adelante. Algo va a acontecer y yo por eso saludo a cada uno de ustedes. Algo está ocurriendo, algo está pasando, pero quiero que entiendas, hay una nueva estación y hay un nuevo tiempo. Deja de quejarte de lo que pasó, de lo que ocurrió. Mira que estamos viviendo un nuevo tiempo, estamos ingresando al tercer mes. Algo está pasando. El mes pasado lo llamaron el mes del amor y de la amistad y usted se vio envuelto en todo eso. Este mes es el mes de la Semana Santa. Caramba, usted siempre le van a estar poniendo un nombre. Póngale el nombre usted a su mes. Deje que no lo marque en la vida, las circunstancias. Usted marque su destino, usted marque su propósito, porque algo novedoso está por acontecer en medio de su vida. Algo tiene que venir y por eso yo les saludo a cada uno de ustedes. Les bendigo a Eberto, a Jenny Brenes, a Hernaldo. Por este otro lado, un abrazo grande a cada uno de ustedes. Que tengan un día extraordinario y que esta semana Dios te sorprenda con su amor, que seas lleno de una gracia especial y puedas ver el favor de Dios, pero también el favor de los hombres en medio de tu vida. Bendigo tus pasos, bendigo tu quehacer y yo llamo que las oportunidades del cielo, pero que también las conexiones en esta tierra sean manifiestas en medio de tu vida para que puedas ver esa nueva estación en medio tuyo. Bendigo tus pasos, doctor Yuleis, y al doctor José Luis Méndez. Caramba, tengo varios médicos por aquí y bendigo a cada uno de sus vidas porque ustedes son una bendición. Por ahí aparece la doctora Yanieri Centeno. Yo creo que aquí tengo como para hacer ya casi un hospital. Tengo especialistas de todo tipo. Qué bendición, porque sabe algo, los médicos no son fáciles de creer. Los médicos creen que ellos conocen la ciencia y conocen el origen de la vida. Pero cuando tú miras a un médico, cuando tú miras a un especialista que se rinde a Dios, es alguien que ya fue tratado profundamente. Cuando ves el temor en su vida, tú te das cuenta que algo poderoso está ocurriendo en medio de sus vidas y son gente que Dios comienza a tratar para poder llevar, además del alivio médico, también el consuelo a través de su boca. Por eso les saludo, les bendigo a cada uno de ustedes. Esta fue mi dosis para este lunes, para este nuevo tiempo, porque algo va a ocurrir. Yo creo que hay algo. Yo creo que hay algo. Solo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Vas a convertir el caos actual en tu vida en una temporada de avances o te vas a quejar y vas a claudicar? ¿De cuáles eres tú? Porque hay una nueva estación, hay un nuevo tiempo y hay un despertar en medio de tu vida. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Les bendigo, les abrazo y declaro paz en medio de lo que están haciendo. Que el favor sea manifiesta y que puedas encontrar ese sitio, ese lugar en donde tú vas a ver un avance extraordinario en medio de tu vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Saludos a todos, nos vemos en estos días. Seguramente haremos otro ingreso en medio de esta semana para que sigamos preparándonos porque hay una nueva estación para ti y para los tuyos.